comienza A Buenas Horas. ¿Era un programa de inserción, servicios sociales o esto? Y bueno, para esto han quedado los chavales.
No sé, no, baile de dedito lo hacía mi madre.
Un nuevo programa de A Buenas Horas.
Sí.
Programa número 9, edición, no nos da la vida ni para morirnos.
O sea, va a ser cerrar el programa y tal cual eso, pero viajar, hacer como 700 kilómetros, dirección, morir.
Sí.
Y ya está. Lo único que espero meter en lo que viene siendo solo lo que es la unidad de ano en el agua. Solo hacer.
Sí. Pues nada, hoy también el episodio patrocinado por los tequeños de Control.
Correcto.
Tenemos tremendas unidades de paluegos de tequeños ahora mismo entre los dientes.
Siete en distintos mira, dientes.
Uno, para adentro.
Es el sonido más desagradable que he escuchado hoy. Y aún me queda un fin de semana contigo. Me voy a grapar los huevos hoy.
Vámonos de aquí. Dame el noticiario y vamos con las noticias de la semana.
Lo primero de todo, buenos días.
Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
Chicos.
¡Epa!
Joder, qué rápido.
Vamos a partir de una base. Es agosto. Las cosas no ocurren muy, muy fuerte en agosto.
Estamos pasando lo que viene siendo el periodismo en no siendo yo periodista.
Claro.
No, al no hacer yo el periodismo.
Claro.
No hay.
Estamos muy tontos hoy.
Yo tengo. de puro cansado. Estamos estoy tontísimo. Tonto.
El caso, que Spider-Man, el jueguito chachi este que sacaron, habrá salido en PC. Gracias, Sony.
Gracias. Al fin, digamos que teníamos unas poquitas de ganas, y el caso es que digamos que Sony lleva una serie de pelotazos trayendo grandes IPs, como God of War, Horizon, y entre otros. Han dicho, mira, vamos aquí, nos gusta lo que viene siendo el billetaje, vamos a traer Spider-Man, que es probablemente uno de los juegos más esperados, y que la gente que no está dentro de PlayStation tenía más ganas de meterle mano y lo han traído. Ha sido un ostión impresionante. O sea, sí, pero vamos. Ha sido el segundo juego de Sony más vendido.
Sí.
Y seguramente eso es a día de hoy. Probablemente de aquí en una semana lo supere. Porque ha tenido una recepción de la hostia. También es cierto que, aunque la gente le sorprenda, tiene un gran competidor, que es lo que no se esperaba Sony y nadie, que es Cult of the Lamb. Que es prácticamente es el otro juego que básicamente le ha quitado lo que viene siendo las unidades monetarias.
Sí. El caso es que es un increíble port. ¿Qué es un port, Víctor?
Digamos que es llevar un juego de una plataforma a otra. Si estaba en PlayStation, llevarlo a PC o a Switch llevárselo a tu abuela en un disquete. Depende de cómo lo quieras.
Es el mismo juego, pero acondicionado para otra plataforma. Pero vamos... Que es un juegazo, es que la polla.
No solo eso, sino que también se ha descubierto que en los datos internos del juego, y como a día de hoy, que creo que se confirmó ayer, el día que estamos.
No sé. Para ellos es lunes, para nosotros es viernes de muerte. Y de
viernes de destrucción. Básicamente, no quería decirlo yo, porque no sé hasta qué punto aquí la realidad la llevamos al ojo, pero bueno. El caso es que a día de hoy... según unos datos internos del juego, se estaba especulando con la llegada, te estás riendo, con la llegada de una especie como de launcher de PlayStation a PC. Prácticamente a día de hoy, la página web de PlayStation ha confirmado que por lo menos ya tiene su página para juegos de PC. Seguramente el launcher no tardará mucho en llegar.
Sí, lo bueno que tiene la edición de PC es que ahora se pueden meter mods como están metiendo de trajecitos, que ahora puede ser el mismísimo Stan Lee.
Básicamente, o sea, la comunidad de modders, que por lo menos por mi parte es queridísima, aunque muchas veces se le va la castaña, el minuto uno en el que se el videojuego y dijeron, vamos a hacer esto guay. Han metido básicamente a uno de los padres de Spider-Man, como es Stan Lee, y no solo eso, sino que también hace poco vi un mod en el que eras el mismo Kingpin, que es el villano de Daredevil, entre otros.
Uh-huh.
Pero bueno, básicamente es que le están metiendo, del minuto uno que ha salido, le están metiendo currazo y lo está la gente queriendo, y yo creo que es bastante interesante de hablar.
Así, Sony, seguid sacando juegos de este tipo y mandadnos algún par de claves, por favor, si veis qué tal.
Me gustaría a mí de jugarlos en
sí,
PC.
Sí,
me
sí.
Gustaría
la verdad es que sí. Dame otra noticia, Control. No estaba estaba preparado.
Para el nivel de tontería que tiene hoy y no está cansado para pedir noticias, ¿eh? En plan, no. Dame.
Hogwarts Legacy está cada vez más cerca, pero no.
Sí y no. A ver, hay muchas ganas de este juego.
Hogwarts Legacy es el próximo juego que van a sacar de la franquicia de Harry Potter. Para correcto. Que la gente que tiene una pinta bastante chachi.
El caso es que finalmente han anunciado esa fecha de salida, que al principio iba a salir a finales de este año, pero como buenamente ya nos están acostumbrando muchas compañías de videojuegos, lo han anunciado al siguiente año. para el 10 de febrero. Es una cosa, una corriente que nos tienen muy acostumbrados, prácticamente todas, porque básicamente, por lo menos esto es teoría mía, fichan una fecha para que te hagas ilusiones de que a finales de este año tienes para jugar y te dicen, va a salir mañana. Y luego dicen, no, al final va a salir el año que viene. Pero te lo dicen más que otra cosa para que ya te, como que hagas el amago de ir a por él, reservarlo, lo que hagas. Luego también es cierto que, y por lo menos para, en mi parte, es para agradecer que lo vayan, ¿cómo lo digo? Que le dediquen más tiempo al pulido. Sí. Que aún así muchas veces no vale para nada, pero por lo menos está ahí.
Mientras luego mientras sea para eso, oye, sí, que lo saquen cuando lo tengan que sacar, no que lo saquen dos meses antes y luego estén con bugs, que estéis sacando actualizaciones, que si su puta madre. Sí. Sácate el juego bien terminado, muchas gracias y ya está.
Vale, pues digo, chapa el programa, no vamos. No, luego también, ahora también quiero comentar la colación de esta noticia. Ha habido una, no ha llegado a ser polémica, pero ha habido una especie como de movida, que es el, en cuanto al sistema de casas. Sabéis que en Harry Potter hay cuatro casas, está Gryffindor y las otras tres que no importan una mierda, básicamente. Lo que han
hecho, en todo caso, es Slytherin.
Pero eres malo.
Sí.
Está Gryffindor, que son los buenos. Slytherin, que son los malos, no los quiere nadie. Y luego está el resto de casas, que
el
es
resto de casas
la
que
casa
no.
del mapache y la casa del... imagino que es una cacatúa. El caso es que ha habido una especie como... es que no ha llegado a ser polémica, pero ha habido gente que no le ha gustado, que se enseñó un poquito de menú de creación del personaje, que la verdad que era bastante completito y es una cosa que por lo menos a mí me tiro 3 o 4 horas haciendo el personajito para luego que luego no se vea porque es un primera persona, aunque este no. Pero en una de las pestañas bloqueadas se podía ver como el logotipo de Hogwarts y se podía entrever que esa iba a ser la elección de casa. Mucha gente esperaba que, no me acuerdo cómo se llamaba, el gorro este zarapastroso que...
El seleccionador.
Que básicamente lo ponías, te decían Gryffindor o lo que cojones sea, y tal. La gente esperaba eso, porque también es cierto un componente que... si tú le das la elección a elegir casa, la gente va a elegir o Gryffindor o porque te ha salido en el ¿cómo se llama? El examen este que te dice la casa que eres, o Ravenclaw. Si te toca Hufflepuff, una polla, yo me voy al otro. Pero la gente esperaba que hubiera un cierto componente de en plan, hostia, me ha tocado Hufflepuff, tengo que... ¿Hufflepuff?
Hufflepuff.
Pues voy para allá. No, pero y si, al fin y al cabo se va a elegir, pues vais a ver el día que salgan las cifras, si es así finalmente, que va a haber 42 millones de Gryffindor, uno de Slytherin y mi prima, la de Albacete, en una casa.
Yo hoy me siento bastante Hufflepuff.
Hufflepuff.
Yo hoy me siento...
Sin frenillo, te quiero referir, porque no lo estás pronunciando bien. Pero bueno, básicamente eso. Y además...
Termina con esta noticia.
Es que me gusta Harry Potter. Me gusta bastante Harry Potter. Pero no para decir, ¿tú qué eres? ¿Eres Gryffindor? No, yo tengo vida. El caso es que el que haya conocido Doritos o Gavli, básicamente el Doritos, que va a ser presentador de la Gamescom, han confirmado que Hogwarts Legacy se va a enseñar en la Gamescom.
Sí.
Y no solo eso, sino que va a haber imágenes exclusivas. Habrá que ver qué tal será.
El caso es que queremos verlo y jugarlo, si es posible. Otra clave por aquí estaría guay.
Todo lo que mencionamos.
Otra noticia, Control. Ghost of Tsushima, que no es Hufflepuff, va full japonés.
O sea, básicamente.
Y ahí yo soy muy feliz.
Es un, digamos que, cosa importante de juegos de Sony. Como muchos sabréis, Sony está cogiendo sus franquicias y está haciendo quiere hacer películas de ellas. Ghost of Tsushima, tampoco sé pronunciarlo, como puedes ver.
Tsushima.
También va a ser una de ellas. De hecho, este juego está ambientado en Japón durante la invasión mongola. Y no vamos a hacer ningún chiste sobre esta última palabra que he dicho. El caso es que hace un tiempo confirmaron que esta película la iba a dirigir, que lo tengo aquí, Chad Stahelski. Chad, José Luis. Básicamente iba a hacer esa película que, para muchos recordarán, es el director de John Wick. Por lo tanto, es todo bien.
Sí.
Y el caso es que ha confirmado que esta película va a ser full japonesa, con un reparto prácticamente japonés y grabada en idioma japonés. Lo cual es un poquito gracioso, teniendo en cuenta que él no es, digamos, excesivamente japonés.
Pero, ¿le guste? A ver, siendo el juego el que es, a mí que me hubiesen puesto un protagonista de Fuenlabrada, pues igual no me hubiese pegado. Si fuese un japonés de Fuenlabrada...
Tío, vale. Mario Casas, ¿qué hace vestido con...
Claro.
Que va con una katana por ahí corriendo.
Claro.
¿Qué hace?
Ojo, que igual hubiese sido gracioso. tenía a Mario Casas ahí.
Sí, a ver, pero, vamos, ningún tipo de
no vamos a hacer ningún... Claro, no vamos a hacer ningún chiste de Mario Casas.
Pero sería gracioso. Sería gracioso de repente, pues, hostia, puta.
Me enteraría de lo mismo si hablas en japonés que si hablas en Mario Casas.
Eso es una broma que dejó de tener gracia en el 2012, yo creo.
Y porque yo sé japonés. Sé japonés.
Arigato.
No, yo sé japonés. Sí, o sea, no me voy a poner a hablar japonés, pero yo sé japonés. El caso es que habrá que ver la peli.
Sí. O sea, sí. Han lanzado un dardo del 2012 a Mario Casas y luego, no, que es japonés. Ah, bueno.
Sé japonés.
Vale, vale, vale.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Venga, siguiente noticia.
Siguiente noticia. Para no haber noticias, estamos lanzando muchas.
Estoy atontado.
Dámela, dámela. Dámela, control. Por favor. Dámela.
Tengo un pequeño.
Ah. Unity rechaza.
Ya me lo he tragado. No es mi culpa, me habían traído pequeños. Se mete
la mano. Se mete la mano.
No, no me lo he tocado. Me tapa la boca porque estaba haciendo búsqueda con la lengua, ¿sabes?
Unity rechaza billetes y se alía con Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿La guerra?
Bueno, otra. Vale, Unity. Hemos hablado varias veces de aquí de qué es Unity. Unity es un motor gráfico que sobre. Bueno. Unity, como tal, es un motor gráfico que se usa en videojuegos. Es bastante conocido junto con Unreal Engine 4. El caso es que esta compañía hay bastantes amagos de querer ser comprada. O que comprarla, básicamente. Y hace poco le llegó una oferta por parte de AppLovin, que no sé muy bien, lo estoy buscando, que es como una empresa que, no sé, tiene muchas movidas. Pero básicamente, Unity ha rechazado una oferta de AppLovin de ser comprada por 17.500 millones de dólares. Que básicamente esta oferta era prácticamente de la misma altura de la compra de WhatsApp. O sea, fue mucho billete. Uh-huh. Mucho billete. Y lo rechazó. ¿Por qué lo ha rechazado?
Dicen, por principios.
Una puta mierda. Decían que no era lo mejor para ellos, así como que se iban a fusionar con Iron Source, que se dedica más al tema de monetización y sus tecnologías, que más imagino que más orientado sobre todo al tema este que está viendo de criptos, NFTs y tal. Esto es un poco una avanzadilla que he hecho yo, pero por ser una empresa que se dedica a todas estas cosas, pues oye, es eso. Además, esto se le añade un acuerdo multimillonario que ha hecho con el gobierno de Estados Unidos para ayudar al ejército con programas, sobre todo utilizando el diseño de sistemas y simulación. Iba a decirlo muy mal, no sé, coño. En vez de simulación iba a decir, yo qué sé, Campurriana.
No. Por América.
Por América. El caso es que ha salido... Esta noticia, más que otra cosa, la queremos sacar para que veáis la pasta que se mueve y que alguna de quienes están moviendo tantos millones de dólares no son en plan Tesla, son empresas de videojuegos o empresas que están cercanas a videojuegos. Es una locura. Segundo golpe al micro.
Sí. Vamos con ofertas y freeze.
Hoy vamos. Hoy me están dejando a mí hablar y estoy a mongolado perdido. Broma de mongolos que prometí nunca voy a hacer.
Sí. Ofertas y freeze. Nunca lo prometiste. Vamos con jueguito gratis y ofertas. No hay mucha cosa hoy, la verdad. Hay un ofertón guapo, pero de momento, en Epic Store, Rumbleverse. Lote de contenido de boxador bombástico.
Un paquetito gratuito para Rumbleverse que te dan una skin y puntitos. O sea, está... A ver, yo no soy muy partidario de... Pues nos tienen acostumbrados a regalar los jueguitos, pero oye, es un paquete de contenido. Si te gusta Rumbleverse, que por lo que tengo entendido, yo no lo he jugado, pero tengo amigos que sí lo han tocado, está bastante bien. Pues es una skin de un boxeador y movidas. Pero sí. La cosa es lo que viene ahora.
La cosa es el que de sorpresa, que no estaba ni previsto, que es el Doom 64.
Exactamente. O sea, yo normalmente cuando escribimos el guión y miramos esas historias, más o menos estoy atento un poco a lo que hay. Justo ayer cuando estaba acabando una cosita, vi la noticia y de repente estaba Rumbleverse y de repente, sin venir a cuento, apareció el Doom 64 gratuito.
Sí.
Es un clásico. O sea, es probablemente uno de los mejores precursores del shooter.
No, precursores, ¿no?
El precursor, otros, hay varios, pero este es uno de ellos, para decir, uno de los más bonitos.
Pero esto ya era un shooter de por sí.
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 El caso es que esto es una edición mejorada. Una edición mejorada, se ve mejor, está guay. Es un clásico, a quien le guste los shooters, sí. Es que es un... Es
y al que no, mucho, en muchos casos puede ser hasta traer recuerdos de Vietnam, prácticamente.
Yo por lo menos siempre recomiendo... Que si te gusta a día de hoy mucho un género, siempre, aunque sea no pasártelo, pero tocar un poquito los pies. A mí me gustan mucho los shooters. Y a mí de vez en cuando me gusta volver a los juegos antiguos, a los Doom y tal, para ver de dónde, para ver no solo la evolución, sino de dónde venimos. Y yo creo que es bastante interesante hacer un ejercicio de este estilo.
Curioso. Y luego el ofertón.
A mí me parece una locura. Yo, de hecho, sí, creo que me lo pillé ayer o antes de ayer.
Sí, es una está locura. En Humble Bundle.
Lo has dicho terriblemente mal.
Humble Bundle.
Candle Bundle.
Humble Bundle.
Correcto.
Buscadlo. O sea, ponéis la oferta y os saldrá, ¿vale? No...
Humble Bundle básicamente es una página que tiene paquetitos de videojuegos, por lo general muy chulos, a unos precios bastante competitivos. A mí me gusta.
Y el paquetazo que pone que hay ahora están todos los juegos de Resident Evil.
Todos, incluidos remasterizaciones.
Al menos de 30 pavos.
Básicamente. El paquete este, que es el que he dicho, están desde el 1 al 7. Incluido las remasterizaciones que ha ido del 1 al 3, me ha aguantado uno que te está riendo.
Y es que te he oído todo el tragar la saliva en blanco.
O sea, jodido, era eso, vomitar el sure, no me apetece. Básicamente es del 1 al 7 con las remasterizaciones que ha habido del 1 al 3. Y no solo eso, sino que esto lo vi en el paquete, te incluye un cupón de 50% de descuento. No estoy haciendo nada, te estás riendo, eres un puto perro. Un vale de 50% para el octavo. Uh-huh. Es una por 30 euros. Es que a mí me parece una exageración. A mí me encanta Resident Evil.
Nosotros que hablamos siempre de que los juegos son muy caros, esto es un ofertón.
A mí me parece una locura. 30 pavos. Son 7. 7. Creo que también están incluidos los spin-offs, el Code Verónica y todos estos. Son más de 10 juegos. Muchos de ellos.
Por menos de y son juegazos.
Sí, sí. Y muchos de ellos, además, de hace menos de 5 años. Y una oferta al 50% para el octavo, que ha salido hace nada.
Hace nada.
No sé, pillad, de verdad, pilladlo.
Go jugadlo, haceros un favor.
Vale.
Mi sección, dame el concepto del día.
Ahora, ¿y si ahora eructo yo o tienes que tragar tú? ¿Qué hacemos?
A mí es que me ha hecho mucha gracia que te lo has aguantado en plan...
Es que me está feo, que me está grabando.
Pero con un dedo.
Me está viendo mi madre, que me parece feo de repente así. Y
¡hala! ¡Hala!
Dos golpes. Hala, así de repente.
Control ya está llorando de decir, tengo que quitar luego todos estos micros.
Estoy borracho de cansado.
El caso, concepto del día. Hoy vamos con un concepto sencillito que tiene que ver, tiene que ver bastante con el programa del otro día, con el LOL. O sea, es un término que se usa mucho en el LOL y es un término que se usa mucho en los videojuegos que tienen una selección de personajes que tienes que elegir un personaje como tal, que es el concepto de main,
uh-huh,
o mainear un personaje. Correcto. O mainear. Tu main es muy sencillo de entender. Es el personaje que más juegas y, por lo tanto, el que mejor controlas.
O al que quieres ir. Yo quiero mainear...
Claro, quiero mainear este personaje. Cuando dices quiero mainear es... Voy a meterle muchísima chicha a este personaje para que sea mi personaje principal y sepa usarlo como un dios.
Básicamente, yo lo traduciría como masterizar. En plan, yo quiero... controlar este bicho a la perfección,
más o menos. Así que es eso, ese es el concepto minear. Hoy es sencillito,
cortito del pie.
Claro, es un concepto bastante sencillito. Yo solo quería escuchar la música de mi sección, porque mira, ves
silencio
este baile,
bastante incómodo.
Ves este baile.
Uh-huh. Es una cosa, la verdad, quedarnos en silencio es una cosa que la gente que nos escucha. Sí. No la que nos ve, la que nos escucha.
Pero es que la gente luego ya dice, ya nos lo dice la gente. El programa es mejor verlo que escucharlo.
O sea, jodido.
Porque no decís más que tonterías.
No es lo mismo decir, ha habido un accidente, que te asomes y veas el accidente y digas, pues la verdad que es un hostia.
Claro, claro. De hostia, fíjate.
Se ha matado.
Bueno, pues vamos a una tertulia.
Hoy va a ser literalmente un escopetazo al aire. O sea, vamos a tratar un tema y vamos a ver por dónde lo sacamos.
Sí, realmente es que hemos hablado antes del Cult of the Lamb. El culto a la lombarda.
Por ejemplo.
Que, Control, no te rías de esos chistes, que luego yo me crezco.
El nivel de humor, el nivel de humor es cabezazo contra la pared.
Luego yo me crezco es el culto a la cabra, porque el personaje es una cabra. Sí.
No Control. Quiero ser yo... Vale, venga, sí.
Es una cabra.
Sí, sí.
Es un cordero, de hecho.
A ver.
El caso... es que ha salido, lo ha petado muchísimo.
Sí.
Y tiene varias cosillas que yo creo que son dignas de mención.
Ahora ha sido tú.
Un golpe, pero buen golpe, ¿eh?
Joder. Se está apuñalando la mesa, apuñetazo con el micrófono. Sí. Me va a salir a mí una aquí.
Luego, ahora hablaremos del tema de la duración de videojuegos. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho de este juego, y me parece muy curioso, y que no, o sea, que yo creo que se debería empezar a hacer bastante más, que es... que este juego tú lo puedes, sobre todo para creadores de contenido,
uh-huh,
y sobre todo streamers,
uh-huh,
tú lo puedes relacionar con tu canal de Twitch, uh-huh. de tal manera que el juego básicamente va de que tú eres un cordero que sigues o veneras como a un demonio y pues creas una secta. Y tienes que ir consiguiendo acólitos a tu secta. Acólitos.
El caso... yo sí que estoy viendo un accidente ahora mismo.
El juego va de eso.
El sinopsis es un poco... Las tiro así un poco, pero sí, básicamente es...
Eso, es eso. Entonces, lo que mola para los streamers es que puedes relacionarlo con tu cuenta de Twitch y que cuando consigues un nuevo acólito sea uno de tus seguidores. Uh-huh. Lleve el nombre, no vas a jugar. No va a meterse el pavo en tu partida, sino que va a llevar el nombre de tu seguidor.
Y que eso... creo que puedes, no lo tengo muy entendido, pero creo que puedes interactuar un poco con, o sea, en plan, puedes hacer moverte por la esta y hacer sus cosas. No sé si solo va a llevar tu nombre, no tengo ni idea, ¿eh?
No, va a llevar tu nombre y lo que hace también es que cada cierto tiempo o para según qué decisiones el propio chat de Twitch decide, tus espectadores deciden si te ocurre algo bueno o algo malo. Y es tú, sí. Y son, o sea, me parece que es una manera muy guay de integrar a tus seguidores y de que el gameplay no sea solo mirar a la persona que juega.
A ver, es una cosa que también... Hay un juego que no, llevo un rato dándole vueltas, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que hacía un poco de eso, que era básicamente a lo largo del juego el chat votaba, por ejemplo, que ocurriera una desgracia, probablemente pues llueven cuchillos, uh-huh. o sale todo del uh-huh. fuego. Eso es, opino igual. O sea, es una forma bastante interesante de hacer un juego más ameno. ¿Hasta qué punto no interactúas en el videojuego? Porque, al fin y al cabo, como lo estás diciendo tú, más allá de decidir con el chat, lo guay que es... Hostia, han puesto mi nombre.
Sí, claro.
Ya. O sea, lo guay, yo creo que para mí lo entretenido es que pudieras decidir un poco qué hacer, que es lo que yo había entendido, igual lo había entendido mal. Tú eres el bicho número 2. Vale, me ha tocado a mí, porque creo que se hace por sorteo.
Sí.
Vale, ¿y ahora qué hago? Claro, no, es que lleva mi nombre.
Sí, se hace por sorteo y el streamer, una vez consigue ese acólito, decide a qué parte de la secta lo manda. Y el muñeco, que yo tenga entendido, lo hace solo. Creo. Igual ahora...
Yo me suena que no, pero no vamos... Aquí este podcast es el podcast de la imprecisión.
No quiero jugármela tampoco a decir que no haces nada. En cualquier caso, me parece una manera muy guay integrarlo con Twitch o de integrarlo con YouTube o de integrar el propio streamer. Además, que es asegurarte prácticamente que tu juego se va a jugar.
Eso sí.
Porque si tu juego lo juegan los streamers, ya tienes la mitad del pescado vendido.
Básicamente.
Entonces, y luego tiene... entonces, recomendaríamos... O sea, a mí me mola ver este tipo de cosas.
Sí.
Este tipo de cosas porque está muy guay y yo creo que tiene vistas a futuro. En cualquier caso, el otro tema del que se está hablando mucho de este juego es que, siendo un roguelike, que ya lo explicamos el otro día con José Julio que era, que básicamente te mueres y... O sea, tienes que ir pasándote misiones y vas consiguiendo cosas que luego te permiten volver a pasarte esas misiones y cuando mueres te haces un poquito más fuerte y todo.
Escenarios por lo general proceduralmente hechos.
Claro, que son aleatorios, que cuando vuelves a entrar no es exactamente igual, ese tipo de cosas. Siendo esto que este tipo de juegos, que su base consiste en ser súper rejugables y durarte 100 horas, este dura 13.
22 si quieres ir a por todo.
Claro. 13 si quieres ir la historia principal, 22, 23 si quieres pasártelo al 100%. Que siendo este tipo de juegos es muy corto.
Y a esto aquí yo creo que ya es cuando vamos a empezar a tratar este tema, con el tema de la duración. Es la corriente que se está empezando a cambiar y me parece que es interesante hablar. Ya la mencionamos en una editorial hace relativamente poco.
Con José Ju.
Fue esa, además, sí, verdad. Que es una especie de cambio de paradigma que está habiendo en torno a la duración de videojuegos. Se ha demostrado que prácticamente los últimos videojuegos de los últimos 10 años duran bastante menos que... Bueno, 10 años igual me la he jugado mucho, pero creo que son 5, los últimos 5 cuando leí la noticia, que los videojuegos duran menos. ¿Por qué? ¿Son peores? ¿Son mejores? Depende de la concepción que tengas. Para mí un videojuego corto es necesariamente malo. No. Yo, por ejemplo... uno de mis videojuegos preferidos es Quatermains of Edith Finch,
creo.
Que de hecho lo van a quitar dentro de poco, creo que la semana que viene lo quitan de Game Pass. Es una exageración, es una fumada de tal tipo que es una verdad. Y creo que te lo pasas en menos de 5 horas. Uh-huh. Y es un viaje. Para mí es un viaje. Uh-huh. Esa es la cosa. O sea, hasta qué punto o la duración de mi juego tal. The Last of Us 2, incluso la gente se le hizo largo. Y son 23 horas, uh-huh, una cosa así.
El caso es que yo creo. Lo que hablamos también con Joseju era que alargar un juego de manera antinatural, vamos a decirlo.
Ubisoft.
Cuando. O 100.000 otras compañías.
Sí, pero.
Solo por el decir 500 horas de duración. Ya. ¿Eso necesariamente tiene que ser bueno? Igual es una puta mierda. Porque la gente dice: vale, el Cult of the Lamp. Poned nombres más fáciles de pronunciar, por favor. ¿Mm? Es muy corto. Pero. Es lo que yo he leído en opiniones de mucha gente. Es lo suficientemente largo como para que disfrutes y para justo antes de que se te haga pesado. Porque tampoco tiene unas mecánicas súper del copón ni tiene mucha historia. No, es 13 horas
de hecho,
o 22.
Es bastante sencillito en cuanto a mecánicas.
Claro. Es una porrera de botones prácticamente. Y es la duración justa para que no se te haga pesado. ¿Por qué hay juegos que se empeñan en ponerte 500 horas de hacer lo mismo, de ir de un lado para otro, del otro para acá? Es decir, tío, igual en vez de hacerlo de 100 horas, hámelo de 50, pero que esas 50 horas sean apasionantes. Que a 50 horas, tío, ya es.
A ver, es que también aquí entra ya no es tanto el cómo hagas el mundo, sino cómo, a ver cómo lo digo, la forma que tiene el jugador de afrontar un videojuego de estas características. Por ejemplo, The Binding of Isaac, que es otro del mismo, prácticamente del mismo género, uh-huh, es un juego que para pasártelo todo tienes que echarles varios cientos de horas. Uh-huh. ¿Te lo pide el juego? Sí. El problema es, tú estás, y esta pregunta te la batí, ¿tú estás dispuesto a tirarle 300 horas a un videojuego?
Depende.
Así a bote pronto. O sea, a ver, tienes que estar 300 horas jugando a este juego nada más.
Depende. Si ese videojuego me hace esas 300 horas tremendamente entretenidas, se las doy. Si esas 300 horas las consigue a base de ponerme misiones de recado de mierda que son de... Pues tienes que coger esto en el punto A y llevarlo al punto B. Perfecto. ¿Cuántas misiones hay así? 50, cabrón.
¿Qué
me estás contando, tío? Hazme... No te digo que me hagas una misión así, pero hazme 10. Hazme las que tengan que ser. No me hagas todas, yo qué sé, el Assassin's Creed 1. ¿Y el que 2? Vale. Que era de su época y todo el rollo. Pero era sistemáticamente. En todas las ciudades y en todo lo que hacías era sistemáticamente lo mismo. Llega a la ciudad, busca este sitio, vete a robarle esto a esta persona y luego tira para acá.
Es que eso es a lo que voy. Que...
Pero no se te hacía tan pesado porque la historia molaba que flipas durante esas horas que te... Y aún así ese juego eran 30 horas.
Y que era de las primeras veces que hacías eso. El problema a lo que voy no es que hagas eso. El problema es que a la 19ª vez que has hecho eso en 19 juegos distintos,
claro,
estás hasta los huevos. Claro. Yo en el 1 y en el 2 pues me hacía eso y me lo disfruté como un perro. En el Assassin's Creed 42 Stepona Edition me niego a repetir hacerlo. Yo, por ejemplo, mira, uno de mis videojuegos preferidos, shooters además, que esto es a mucha gente le gusta, a mí es el Far Cry 5. A mí el Far Cry 5 me encantó. Uh-huh. Me encantó. Y tiene un girito de guión que a mí me flipa. Uh-huh. Pero era un mapa. Era un mapa con puntos.
Sí.
Que lo disfrutaba tal. Y aquí reivindico un poco... Que otra vez, otro juego que a mucha gente no le gusta y lo puedo llegar a entender perfectamente, que es Fallout 4. Uh-huh. A mí Fallout 4 me flipa. Pero Fallout 4, una de las cosas que por lo menos a mí más me gustaba es ir descubriendo el mapa. Uh-huh. Igual que lo hacía, obviamente lo hace mucho peor que... ¿Cómo se llama? Joder, el Zelda de la Switch. ¿Me ha ido?
El Breath of the Wild.
Breath of the Wild. Lo hace mucho mejor. Pero es un poco también eso. Porque, por ejemplo, iba andando... A mí, por ejemplo, de Fallout 4 siempre reivindico no la historia principal. La historia principal es una costra gordísima. Uh-huh. Son las pequeñas historias que forjan el mundo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, iba andando y de repente me encontraba un edificio derrumbado. Entrabas y de repente te encontrabas a dos cadáveres, uh-huh, o dos esqueletos como agarrándose el cuello y al lado la llave de una caja fuerte y una caja fuerte. Esa gilipollez...
Pero es que...
Te puedes montar una historia. Y esos detalles no te lo indica un punto.
Claro.
Esa cosa, tú tienes que ir a una casa que no te indica nada, tú te encuentras eso, lo ves y dices, mira qué gracioso.
Pero por eso digo que se puede hacer que un juego tenga misiones o consista en ir del punto A a B si del punto A a B pasan cosas. Si es una misión de recado en la que tienes a un NPC, que es un personaje no jugable, un extra de la historia,
sí,
que además va andando, no puedes andar a su velocidad,
pero si corres
te vas cagando hostias y lo pierdes por detrás y te pone el indicador de acompaña a fulanito de tal para acá. Si esa es la misión y no tengo que hacer nada y lo tengo que hacer 50 veces, tío, tu juego me está aburriendo. Pero si, como es en el caso de Legend of Zelda, Breath of the Wild, yo tengo que ir de A a B, pero sé que del punto A a B voy a tardar 10 horas de todo lo que me voy a encontrar, de todo lo que voy a querer hacer por el camino, tío, hazlo entretenido.
Y si, no, pero el caso no es tanto eso. Es si esas 10 horas estás dispuesto a echarlas, en plan... Yo sé que me puedo tirar 10 horas yendo de punto A a punto B. Pero lo mismo, en esas 10 horas me puedo encontrar lo que sea. Breath of the Wild lo hacía muy bien. The Witcher 3 lo hace espectacularmente bien. Sabes que tener que ir de A a B. De ahí es uno de los motivos por los que últimamente estoy bastante en contra de los viajes rápidos. Los viajes rápidos le quitan para mí el gusto y sobre todo es un tema de quitarle, como digo yo. La duración está guay, pero si tú me justificas narrativamente y mecánicamente, que tengo que ir de A a B, y aunque me tire 40 horas, que ahí viene lo de la duración que estamos comentando, pero me lo creo, en plan, vale, tengo que hacerlo, y sobre todo, ese viaje me lo haces interesante, estoy capaz de vamos, 100 horas, si hace falta.
Lo que también entiendo que piense la gente, y que opine la gente, y que pues, en según qué caso puedo estar de acuerdo totalmente, es, he pagado 50 pavos,
sí,
por un juego que me dura 3 horas.
Eso me pasó a mí con el remaster del... Lo diré. Del Resident Evil 3.
Uh-huh.
A mí el remaster del Resident Evil 2 me parece una... Bueno, el remaster, lo que hicieron hace poco. El remake, perdón. Del 2 me parece de lo mejor que se ha hecho en videojuegos en los últimos años.
Uh-huh.
El remake del 3 es una vergüenza. Para mí.
Uh-huh.
Como a título personal, porque yo me lo pasé en 3 horas, uh-huh, o en 3 horas no, en 5 o 6 horas me lo pasé, también fui a piñón, me costó 60 napos,
uh-huh,
eso es a lo que me refiero, hostia. Pero el problema no es el problema, es que yo pagué 60 euros sin saberlo. Si yo pago 60 euros por un juego que ya estoy avisado que va a ser 3 horas, pero van a ser las 3 mejores horas de mi vida, lo pago, no hay problema. Es un poco esto que con esto quiero decir, la línea de pensamiento actual. Si yo pago 60 euros por 20 horas, 15 horas, 10 horas, justifícame que sea bueno. A día de hoy, el jugador, si tú pagas 60 pavos, esperas que el producto por lo menos sea bien.
Normal, o que esté terminado.
O que esté terminado, o mil historias.
Uh-huh.
Si tú a mí me justificas que son 3 horas... pero que son lo que merece la pena, yo pago dos veces 60 euros. Que no tengo problema.
Sí, al final los juegos deberían entender las desarrolladoras.
Sí.
El juego tiene que durar ni más ni menos que lo que la historia te pida.
Exactamente.
La historia o las mecánicas que estés haciendo, porque claro, igual hay juegos que no son necesariamente con una historia o un lo que sea. Pero que el juego llega un momento que se hace cansado.
Si lo haces mal.
Sí. Por eso digo, llega un momento... Cualquier juego, si lo alargas un juego, el de Last of Us...
Sí.
Si lo alargas 20 horas más, igual se te hace pesado.
Correcto.
O igual metes relleno o mira Naruto. Naruto eran 8...
Naruto y cualquier shonen prácticamente grande. Pero...
Son temporadas enteras de relleno. Pues no me metas horas enteras de relleno.
Sí, está bien hecho. Si haces un buen relleno bien...
No será relleno, será parte de la historia.
No vamos a entrar en el tema de anime, por ejemplo.
No, pero he puesto el ejemplo.
Pero hay muchas series que las partes de relleno, si se hacen bien, pues funcionan bien. A lo que voy, y esto, y te doy la razón también, es el hecho de que una historia, por lo menos los que nos dedicamos, aquí tiro un poquito, lo que digamos a ello es, nosotros cuando escribimos una historia... Esperamos que esta historia sea lo que da la historia. Si una historia da 5 horas, da 5 horas. Se puede alargar algo más con alguna gilipollez, algún pequeño jueguecito, pero no da más.
Es lo que digo.
Es la cosa. O sea, si una historia que más o menos escrita y vista son 5 horas, 20 horas, 30 horas, son 30 horas. Se uh-huh. puede añadir pues algún minijuego, alguna gilipollas y tal. Por ejemplo, una de las grandes polémicas que hubo con The Last of Us Parte 2 fue precisamente que a la gente se le hacía largo. Pues sobre todo que, y sobre todo que el último tramo del juego no hacía falta. Yo también lo sentí. Porque la historia me pareció que estaba un poquito apretada, sin más. The Last of Us 1 a mí me pareció bastante mejor en ese sentido. También es cierto, y aquí lo reivindico mucho, no, para mí no es mejor ni el 1 que el 2. Para mí es mejor el DLC del 1 que los dos juntos. El Left Behind.
Yo no, ahí no me voy a meter.
Básicamente,
no, no, que no me voy a meter ahí a juzgar, que ahí, el que de Last of Us hay gente que se te tira al cuello.
No, si yo lo entiendo, si yo entendiendo que no son malos juegos, para mí el DLC, pero es a lo que voy. Joder, a mí un producto que el DLC son bastante cortos, pero son 5 horas, ¿me parece mejor que los dos juegos? Sí, porque es mi gusto. De ahí viene lo de la duración. A mí de Last of Us 2 se me hizo largo. Se me hizo largo. No malo. A ver, malo. Y eso es a lo que voy. La duración no tiene que ser, no tiene que estar directamente conectada a si es bueno o malo.
Claro.
Mucha duración suele estar conectada a que han estirado el chicle de forma muy vasta.
Es lo que iba a decir, que cuando vayáis a comprar un videojuego y veáis 500 horas de duración y de tal...
Que es la polémica que tuvo
de Alight 2. Y anunciamos el próximo DLC de tal... Y no han sacado el juego. Dudad. De primeras, siempre. Dudad. No... Y, en general, con los videojuegos, de primeras, dudad.
Sí.
Porque, ¿cuántas veces no habrá pasado que el primer tráiler es acojonante? Y nos, a nosotros nos pasará cuando hagamos el programa de la Gamescom. Vendremos aquí...
¿Qué se va a hacer, por cierto?
Vendremos aquí una cosa hypeados como nosotros solos.
Depende de cómo sea la conferencia, pero sí.
Pero... igual muchos de esos juegos... Sí, también depende de cómo sea la conferencia. Muchos de esos juegos serán una costra.
Y otros
una,
no.
Claro, pero me refiero, parecerán muy buenos y terminarán siendo una costra.
Sí.
O parecerán, Dios mío, esto se ve mejor que la vida misma y terminará viéndose como se ve en muchos juegos.
Totalmente. Y yo, para complementar lo que has dicho tú, por ejemplo, a mí me encanta... Dying Light, el primer Dying Light, me parece probablemente sea uno de los mejores juegos de zombies que he jugado en mi vida, así lo digo. Súper chulo, te mueves, es disfrutón el tema de cómo te mueves. Cuando apareció el 2 y yo obviamente lo tenía con unas ganas muy locas. Y apareció la noticia de el juego va a ser 500 horas. Ahí ya dije, uy, malo. No hace falta. El Dying Light 1 no dura mucho, está muy bien. Dura mucho si haces lo que hice yo, entretenerte y coger mierdas que había por ahí. Cuando ya te prometen de primeras... Básicamente lo que quiero decir, que me estoy emperifollando yo solo, sí. Es que me vendas el juego como que va a ser un pozo de horas, no es bueno para mí.
En cualquier caso, el juego... Volvemos a decir lo mismo. Un juego tiene que durar lo justo y necesario para que sea lo que tenga que durar. Alargarlo por alargarlo es tontería.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, yo ahora me voy a callar un poco. De todas maneras, darle un try al Cult of the Lamp. Sí. Veos vídeos en YouTube o streamers o lo que sea, que está entretenido, la verdad. Está gracioso el bicho.
Y para cerrar, la duración... es a gusto de cada uno. Nosotros estamos hablando desde nuestro punto de vista personal. Para mí,
nuestro gusto y desde nuestras posibilidades ahora mismo. Porque ahora mismo, meternos en un juego de 500 horas...
Ah, es que eso es otra cosa.
Ahora mismo con cómo estamos, que no tenemos tiempo ni para morirnos...
Veníamos comentando...
No.
Veníamos comentándolo en el coche que...
Esto es mentira.
No, esto es verdad. Creo que es una mentirosa. Te decía la teoría de muchos de los jugadores nos hemos hecho mayores. También lo hablé en una editorial. Muchos jugadores nos hemos hecho mayores y ya prácticamente no tenemos tiempo. A día de hoy sigue habiendo muchos jugadores, pero una gran parte somos ya mayores. No viejos, pero mayores. Y a lo que me refiero es que cada vez tenemos menos tiempo. Y decía que mi teoría es que a día de hoy muchos videojuegos son más cortos que los anteriores porque mucha gran parte del público no tiene tanto tiempo para jugarlos. Esta teoría puede ser fácilmente tirada al suelo, pero esa es la cosa. Yo creo prácticamente a día de hoy, por lo menos en mi punto de vista personal, yo antes me podía tirar de 4 de la tarde a 4 de la mañana, non-stop. A día de hoy, con un poco de suerte, este señor y yo jugamos o de 10 a 11 o de 7 a 8 de la tarde. Y ya.
Como mucho.
Y esa es la cosa. Y que seguramente como nosotros haya cientos de personas, cientos de miles incluso. Por eso decimos que el tema de la duración es un poco, no es solo...
Controla, siente positivamente. Eres de ese equipo, control.
O sea, no es solo eso, sino que las personas que jugamos, la duración no es solo lo que queremos nosotros, sino el tiempo que estamos dispuestos a darles. Un profesor mío del máster decía que a él le hubiera encantado poder jugar The Last of Us 2 si hubiera tenido tiempo. El caso es que él decía que podía jugar 2 horas a la semana. Y claro, ¿de qué te vas a enterar de The Last of Us 2 2 horas a la semana? No te enteras de una mierda.
Claro.
Esa es la cosa. La duración es, y repetimos, y creo que es con esto podemos cerrar, es personal. A mí me encantan los juegos de echar horas. A lo mismo a Dani no. Lo mismo a cualquier persona, tal. Esa es la cosa. La duración sigue siendo personal. Pero hay una serie de datos que hemos dado que pueden condicionar de una forma u otra. Buenas tardes.
Dicho lo cual, vamos con tu editorial.
Otra vez. Hoy estoy chaporrias.
Sí.
Vamos aquí con la editorial. Yo... las cosas de editorial.
Control también asiente afirmativamente de que estás chapurrias hoy.
No me dejéis hablar. Estoy borracho. Dale. De sueño.
Sí. Nada, es que yo me voy, chicos. Vale, hasta ahora.
Vamos, así, tal cual. No te vayas porque yo voy a hablarte a ti, porque si miro solo a la cámara me da miedo, me asusto. Bueno, vamos a volver a esto y rapidito, que como siempre pasa con esta sección, tengo pis y hambre. No vayas apareciendo poco a poco a la cámara, que me da mucha cosa. Tengo hambre, tengo pis y tengo caca. Tengo el completo hoy. El caso es, como ya he mencionado de pasada en la noticia de Hogwarts, con lo del sistema de casa y como que no es lo que esperaba la gente que fuera de este sistema. Y es que vamos a hablar con propiedad, y es que creo que nos deberíamos haber dado cuenta de estas historias. No todo sale como queremos. Y en los videojuegos, incluso menos. Porque sudan de nosotros, no siempre sudan de nosotros, pero a veces suelen sudar de nosotros, por salud del videojuego, por la salud del videojuego que están haciendo. Si tuvieran que hacer caso de todo lo que les decimos o todo lo que queremos, se tiran por la ventana. No vamos a negar que muchas compañías han abusado de trailers falsos para vendernos cosas que ni remotamente salía y cómo las hemos comprado, pero como campeones. Creo que también es un poco nuestra culpa, no solo de las compañías que han desarrollado unos elementos que nos engañan. Que queremos muchas veces que este juego, que tiene una pinta genial para según qué cosas, pues, oye, y hay cosas que no tienen, coño, como no tenga lo que yo quiero, me lío a hostias. No, esto no funciona así. Y muchas veces los diseñadores, programadores, desarrolladores, etcétera, que saben más que muchos de los críticos que hemos decidido que somos nosotros, o gente especializada, hay según qué cosas que no salen. Porque ya es difícil, no sé, ya sea. Porque es difícil de hacer, porque no pegan con según qué cosas, o qué cojones, porque no quieren meterlo. Es la decisión que tienen ellos. Creedme, he fantaseado mucho, muchísimo con poder construirte una casita en Elden Ring, en el mundo. Es una barbaridad, y aunque no se puede hacer, oye, pues no se ha hecho, me jode, pues bueno, pues ya está, no he ido a Miyazaki a darle de hostias, porque no tendría sentido. Tu juego ideal es tu versión de un juego. Básicamente, no podemos meter nuestras ideas a la fuerza en juegos que hacen otros. Si quieres meter tus ideas en juegos que hacen otros, haz tú tu juego. Básicamente, mi visión de un videojuego perfecto es la que tengo yo. No tiene por qué coincidir con la de otras personas. Se propone una idea. ¿Que no te hacen caso? Que es probable que no te hagan caso. Pues oye, no pasa nada. Y si lo consigues, joder, ya es más de lo que ha conseguido la mayoría. ¿Que no se propone? Oye, pues quiero el juego como te llega. Te llega una historia, te llega un juego, quiérelo. Aprovéchalo. Y como te. Pero así, no tienes por qué querer los bugs con los que salgan, que es a lo que nos tiene acostumbrados, sino por cómo está concebido, cómo es la historia. Y si no te gusta, oye, hay muchos más juegos. Encuentra el que sería tu juego ideal. Y juega, si es que no tiene más. Id en paz.
Pues ya está. Pues ahí está el editorial.
Hoy se me ha tenido que entender especialmente mal.
No, yo me quedé. O sea, fíjate que otras veces desconecto la cabeza. Porque es tu sección y digo, pues, desconecto. Pero estaba más o menos de acuerdo con lo que estaba diciendo. Claro, más o menos solo. Vamos con el off topic y nos vamos. Yo la verdad es que quiero contar una cosa.
Cuéntala.
Porque, claro, Yo, a ver, chicos.
A ver.
Yo quiero saber si al resto de la gente ha vivido
esto situaciones... yo no sé nada, ¿eh? Esto yo estoy...
Sí, no, o sea, tú sabes la anécdota, pero vale. No sabías que lo iba a contar aquí. Es que...
No, o sea, no sé de lo que estás hablando. O sea, me el lo otro contado, día, pero lo he borrado.
El otro día vi un fallo de la Matrix y quiero saber si el resto de la gente también lo ha vivido. Yo estaba de camino al gimnasio, ¿vale? Yo al gimnasio voy en coche, ¿vale?
Sí. Ay, sí.
Vale, ya sabes. Yo al gimnasio voy en coche.
No tiene nada que ver con nada del
consolado, nada de videojuegos.
Pero estoy a tope con ello.
Yo al gimnasio voy en coche, ¿vale? Y yo voy, pues tranquilamente. Iba yo en mi coche, pues hecho una mierda. De agotado. Y a la que está, justo antes a la que voy a llegar al gimnasio, hay un paso de peatones.
Muy adecuado.
Un paso de peatones para que la gente cruce. Que no tiene ni semáforo ni nada. Tú ves que la gente va a cruzar, te paras porque eres una persona legal y pues entonces la gente cruza. Uh-huh. Y yo no vi a nadie. Pero vi, o sea, a la que estaba llegando, vi dos palomas.
Uh-huh. ¿Y un cuervo?
No, y una urraca.
Y una urraca, perdón. Otro pájaro negro.
Vi las dos palomas y no sé por qué se me cruzó el pensamiento de decir, ¿querrán cruzar? Uh-huh. Y dije, voy a parar para que las palomas crucen. Y paré. Yo solo. Además, no había nadie en la calle. Yo solo, ahí, mirando. Y de repente veo que empiezan a cruzar las dos palomas para un lado, caminando como palomas.
¿Por el paso de cebra?
Por el paso de peatones y por el otro lado, la urraca, así, cruzando. Uh-huh. Uno cada uno por un lado. Y yo mirando los cruzas, porque las palomas no andan muy rápido, y digo... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué estoy dejando cruzar por el paso de peatones a dos palomas y una urraca? Y me está pareciendo perfecto. O sea, que además era como... Cruzó la urraca de... Buenas tardes.
Me hubiera encantado verlo en un banco tomando un botellín. O sea, no tiene sentido.
Y claro, terminaron de cruzar y yo arranco. Y me fui el rato que me quedaba al gimnasio, dije... ¿Qué coño acaba de pasar?
Es que esto...
¿Este fallo de la Matrix? ¿Qué cojones ha ocurrido?
Ahora voy a poner otro ejemplo, pero esto... Ya te lo he contado alguna vez que...
Este es mi off-topic de mierda, ¿vale? Es que me pasó el otro día y dije, lo tengo que contar.
Esto a mí me gusta mucho, lo he dicho alguna vez, los pensamientos intrusivos. En plan, son pensamientos que te vienen a la cabeza, no tienes por qué hacerlos, pero tu cuerpo te lo pide. En ese momento, además, estoy convencido que en ese momento, durante esos segundos, en tu cabeza dice, siento la necesidad... de parar el vehículo.
No, claro. Yo me puse en la situación de esa paloma,
sí,
que estaba esperando educadamente a cruzar. Uh-huh. Y dije, ¿querrá cruzar? Pero, ¿qué dices?
Es que es
¿en
complicado.
Qué momento? ¿En qué momento dices la paloma querrá cruzar por ahí?
Pero es que es tuyo. Si eso es que lo has montado tú, la paloma estaba y dice, pues mira, chicos, si no pasa, pasa.
Pero es que luego cruzó. Si no hubiese cruzado o hubiese echado a volar, pues digo, pues soy gilipollas, efectivamente. Pero es que cruzó y dije, ¿pero qué coño es esto?
Que te detuviste fuiste tú, que no es la paloma, pues oye, vio que se paró.
Claro,
y
tío,
dijo,
un poco de educación. Tú ves a alguien que quiere cruzar y te paras.
A lo que voy con los pensamientos intrusivos...
A menos que quieras ganar puntos de estilo.
Sí, hombre, el Tony Hawk de repente. A mí lo que me hace gracia de toda esta historia no es eso, sino el proceso mental me debo detener. Yo, por ejemplo, yo vivo en otra comunidad autónoma y cada X vengo con el coche a casa de este señor, pues yo qué sé, a hacer más en la normal, pero en privado. Y estaba viniendo para allá y estaba prácticamente cerca de su casa y estaba en una, pues como hay como una especie como de sección de semáforos. Uh-huh. Esto te lo conté. Y yo por lo general voy escuchando la radio, voy escuchando, pues por lo general en ese momento estaba escuchando la cadena SER. Y estaban contando no sé qué historias. Todo esto, yo en el coche, solo, sin escuchando la radio, con las ventanas bajadas. Y de repente voy y estaban hablando para un periodista, no sé qué, se llamaba Alfonso. Y de repente para y dice, bueno, damos paso a Alfonso. Y Alfonso no contesta. Y de repente, Alfonso. Y en ese momento, sin ningún tipo de criterio, empiezo a gritar, ¡Alfonso, no! Gritando, pero no, por favor, te lo juro.
¡Cualquiera menos tú!
¡No, Alfonso, cómo me haces esto! Pero a grito, pero desgallitándome. ¡Ay, Alfonso! Ventanas abiertas, que no lo recordaba. Y claro, justo es de estas calles que hay un carril que va para allá y otro viene para acá. Y en medio empecé como de paseo. Uh-huh. Tres o cuatro viejos subían, tres o cuatro, claro. Y de repente tuvieron que ver a un señor... conduciendo, gritando, ¡no! ¡Alfonso, no! ¿Cómo me haces esto? ¡Alfonso! ¿Y por qué lo hice? Ni la más puta idea. Y es un poco eso, es un poco, coño, de repente ves dos palomas y dices, hay algo en tu cerebro que hace, me tengo que detener.
Sí.
Hay necesidad. ¿Y por qué grité yo Alfonso? Porque en ese momento Alfonso. Y como eso, mil veces y otras muchas que no se pueden contar.
Ahora, yo reivindico el hecho de repente gritar, sin sentido.
Lo he dicho, yo
soy
muchas
muy,
veces.
Soy muy de gritar de la nada.
Muchas veces. En la facultad, muchas veces en la facultad estábamos ahí y de repente, ¡ah!
Sí. A mí me ha pasado de ir en el coche con Celia o con alguna amiga o lo que sea, y de repente estábamos escuchando música y de repente, ¡ah! Dice, ¿qué haces?
Acabas de matar a Control con eso.
No, porque me he alejado. El mío solo funciona. ¿Verdad, Control? ¿A que sí? Me he alejado.
¿Cómo te va a bajar luego?
Claro. Y de repente gritar y me dice, ¿qué haces? Digo, es que me apeteció muchísimo. La suerte es que mis amigos ya saben que soy gilipollas.
Correcto. Entonces, o son igual de gilipollas que tú.
Cuando de repente hago un... No, les da igual, ¿sabes?
Desde aquí, con este topic ya vamos a cerrar el programa.
Sí, vete poniendo la música de Control.
Reivindicamos,
de Control, no,
reivindicamos el pensamiento intrusivo, a ser posible, y esto aquí ya para cerrar, hacia uno mismo.
Por favor.
No
vale,
estamos
okay.
Hablando de repente sientas la necesidad extrema de meterle un puño a una vieja. Decir, necesito meterle. No. Decir de repente, yo voy a esto de Alfonso, lo de la paloma, lo de Alfonso, simplemente es una cosa que es controlada. Es en plan, esto es para mí y para allá. Reivindicamos eso. Y que se siente la necesidad de hacer un gilipollas, te lo hagas tú.
Sí.
O sea, no, a ser posible que no molestes a otra persona.
Sí. Las cosas a uno mismo pueden ser graciosas. Las cosas a las que jodes al resto no son graciosas, amigo. Y si habéis...
Este cierre ha sido cosa más borracha que he visto en mucho tiempo. ¿Qué cosa?
Si a vosotros también os cruzan palomas por las aceras o por lo que sea...
Respetadla.
Primero, respetadlas. Y segundo, contádnoslo. Que es que ya me dio curiosidad. Digo, ¿son estas palomas de Moratalaz las únicas que lo hacen? ¿O
se va a agotar la música?
No. Joder, pues no le queda esta canción. Anda, no le queda esta canción. En cualquier caso...
Respetada a las palomas.
Sí. Y a las urracas.
Y a las viejas. También.
Y a las viejas, por favor. También. Sobre todo a las viejas. Nosotros nos vamos.
Sí.
De hecho, salimos corriendo prácticamente. Sí.
600-700 kilómetros de vehículo.
Sí. Así que nada, que nos vemos en el próximo programa.
Que os cuidéis mucho.
Sí, respetad a viejas y palomas.
No chupéis barandillas.
y ya está.
No tengo más.
Nosotros nos vemos en el próximo programa.
Vaya, chicos, que vaya muy bien. Cuidaos.
Chao.
Chicos y chicas, cuidaos.